Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Avalan una reforma para que haya clínicas veterinarias públicas en México. Hoy comienza el 13º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. La contaminación puede ser nociva para la inversión térmica, asegura experto. Continúan las actividades de la fila en Cunorte, le tenemos una producción al respecto. La pirotecnia es uno de los riesgos más latentes en temporada decembrina y en el ABC de la prevención el comandante Arbizu nos brindará algunas recomendaciones para evitar una fatalidad. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Es un placer estar con ustedes. Me presento, yo soy Gonzalo Vela al frente de este micrófono y no estoy solo, me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Ellos son quienes hacen posible este espacio. Yo los invito a que se queden con nosotros y sigan nuestra frecuencia, el 104.7 de FM, o también nos pueden encontrar en internet. Ahí la liga es udgtv.com/radioudg/Colotlán. Pongo a disposición también nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Estas son las vías para hacernos llegar sus denuncias y reportes ciudadanos. Les quiero comentar que también nos pueden encontrar en Facebook, ahí nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Comentarles que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 479 votos a favor una iniciativa para fortalecer el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en México. La reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a las autoridades federales, en coordinación con los municipios, a promover el establecimiento de espacios públicos de atención a la salud de las mascotas con el objetivo de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario. La diputada Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indicó que en el dictamen se refleja la voluntad de dignificar la relación del ser humano con los animales y la procuración del trato respetuoso hacia ellos.
Refleja, vamos a llamarlo así, la voluntad de dignificar la relación del ser humano con los animales y la procuración, sobre todo, del trato respetuoso hacia ellos. Específicamente, con esta reforma que nos ocupa en este momento, se busca promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas con la finalidad de dar atención médica preventiva a los animales y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento por parte de un médico veterinario. Al igual que otros temas en materia de bienestar animal, esta facultad se estaría otorgando a los gobiernos locales para que promuevan el establecimiento de clínicas veterinarias públicas conforme, esto es muy importante, a su disponibilidad presupuestal.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2021 el 69.8% de los hogares en México contaba con algún tipo de mascotas, y ahora la Cámara de Diputados reformó la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la que se establecen nuevas medidas de atención y salud a favor de los animales, como crear clínicas veterinarias públicas.
Esta opinión versa sobre una iniciativa que propone adicionar el Código Penal Federal con la finalidad, como se los mencioné también hace un momento, de sancionar como delito algunas conductas de maltrato sobre animales de compañía. Se propone que la Comisión de Medio Ambiente, dirigida a la Comisión de Justicia, sea a favor de la iniciativa, porque coincide, lo hemos considerado así, con el criterio que hemos venido adoptando en relación con otras iniciativas similares, además de que en reiteradas ocasiones ha quedado por manifiesto el interés por imponer sanciones ejemplares sobre el maltrato animal. Dicho lo anterior, esta discusión, el proyecto...
Al presentar el dictamen, la diputada afirmó que la salud de los animales es una condición imprescindible para hacer posible todos los componentes del bienestar animal y recordó la importancia de promover la atención médica de los animales.
Esta opinión versa sobre una iniciativa que propone reformar la Ley General de Educación con la finalidad de promover el respeto de los animales y las acciones sobre bienestar animal en los contenidos de los planes y programas de estudio. Como lo comenté, este es el tercer punto que tiene que ver con materia de bienestar animal. Se propone que la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, dirigida a la Comisión de Educación, sea a favor de la iniciativa, pues tiene de igual manera como finalidad fortalecer el componente ambiental en la política educativa. Esto sin perjuicio de que dicha comisión determine su viabilidad en ejercicio de sus facultades dictaminadoras. Dicho lo anterior, está a discusión de todas y todos ustedes el proyecto de opinión.
El bienestar animal es una deuda histórica que se tiene en beneficio de la protección animal, aseguró la legisladora. ¿Qué opinan ustedes? Pues sin duda alguna esto es muy necesario. Vemos pues cuántos animalitos padecen situaciones diversas y bueno, es necesario y urgente además que se implementen este tipo de espacios donde se pueda dar atención pronta y expedita, como bien lo decía la legisladora, y que se atienda a los animales de una manera pues responsable y humanizada, ¿no? Que no sufran. Esperemos que esto se haga una realidad, dado que, pues, como ya escuchábamos, pese a que se aprueba, todo esto queda a disposición de los ayuntamientos y también a expensas de los recursos que pueda haber. Su opinión nos interesa y nos la puede hacer llegar al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Mientras tanto, nosotros nos vamos a corte. Al regresar a Señal Informativa, hoy comienza el 13º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Y la contaminación puede ser nociva para la inversión térmica, asegura un experto.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio. En 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindican los derechos de los campesinos. En él, desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En 1954, fallece en Chicago, Estados Unidos, Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde, se pondrá el nombre fermium a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. Nace el 29 de septiembre de 1901. En 1961, nace Alfonso Cuarón Orozco, director, guionista y productor de cine mexicano. Ganador en el 2004 del premio de la Academia como mejor director, es considerado uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su generación, junto a otros como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, quienes también han conseguido trascendencia internacional en los últimos años.
Es Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 44 centavos y se vende a 20 pesos con 0.08 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Y en más información les quiero comentar que el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara desarrolla el 13º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro. Desde hoy hasta el 2 de diciembre, con el tema Repensar la Educación, Reflexiones Colectivas para un Aprendizaje con Sentido, esta edición será un diálogo de saberes y experiencias sobre los aprendizajes de 3 décadas y las visiones del futuro educativo, compartió la doctora Noemí Moreno Ramos, responsable del programa de extensión en UDG Virtual y miembro del comité organizador de este 30 encuentro.
Estamos de manteles largos porque celebramos esta 30 edición del encuentro con el lema Repensar la Educación, Reflexiones Colectivas para un Aprendizaje con Sentido. Y esto es porque queremos invitar a estudiantes, profesores, investigadores, investigadoras, gestores educativos, todas las personas que estén involucradas con la educación, a que nos acompañen a pensar, a reflexionar cuáles son nuestras prácticas actuales y cuál es este panorama educativo al que queremos llegar. Y bueno, el encuentro se va a realizar de manera virtual. Pueden encontrar toda la información en la página encuentro.udgvirtual.udg.mx. Y el programa consta de diversas actividades. Vamos a tener mesas redondas, vamos a tener paneles, conferencias, talleres y, bueno, mesas de trabajo donde se presentarán ponencias con avances de investigación.
El encuentro aspira a profundizar en el análisis colectivo de la reconfiguración de la educación y de los potenciales que las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje aportan a una educación con sentido. Este programa está conformado por conferencias, paneles y mesas de trabajo que se desarrollarán en torno a 5 líneas temáticas: universidad y tramas socioculturales, educación con sentido y construcción del futuro, políticas, gestión y calidad de la educación, TIC, actividad e innovación educativa, y por último, relaciones sociales en el campo educativo. La región norte del estado es una de las que pueden aprovechar en mayor medida estas reflexiones, puntualizó la entrevistada.
Precisamente para regiones como el norte del estado, que sabemos que hay una historia que ha marcado todavía un sistema de exclusión, un sistema donde se han perpetuado desigualdades, donde el acceso a la educación, a la tecnología, a la información no se da de manera equitativa, actividades como estas son de suma importancia, precisamente porque le pusimos repensar la educación para eso, para invitar a la reflexión, saber qué estamos haciendo y qué podemos hacer. El tema de la inclusión está muy presente en el encuentro y también el de tener una mirada crítica a lo que estamos haciendo, pero sobre todo, como te decía, a qué vamos a hacer. Este encuentro es un diálogo entre el pasado y el futuro. Vamos a empezar con una mesa que se llama 30 años de educación a distancia en Iberoamérica, que en este contexto pandemia o pospandemia en el que se aceleraron las transformaciones digitales en la educación, es bien interesante mirar cómo desde hace más de 3 décadas la Universidad de Guadalajara se hizo pionera en la educación a distancia.
Como parte de las actividades del encuentro, también se ofrecerán más de 15 talleres en temas de actualidad como creación de contenidos interactivos, gamificación en el aprendizaje, producción de recursos educativos, perspectiva de género, diversidad e inclusión, entre muchos otros. Este evento está dirigido a docentes, expertos en educación a distancia, investigadores educativos, gestores de innovación educativa, evaluadores de calidad y responsables de áreas de tecnologías para el aprendizaje, así como para el público interesado en las transformaciones digitales que tienen impacto en la educación. Moreno Ramos compartió las bases para poder inscribirse.
Mira, hay dos formas de participar. La primera, y es a la que los invitamos con más ahínco, es a registrarse a través de la página que les mencioné, encuentro.udgvirtual.udg.mx. Docentes, estudiantes de cualquier universidad del mundo solo tendrían que pagar un registro de recuperación de 400 pesos. Esto les da derecho a entrar al taller, a entrar a la sesión interactiva y a obtener una constancia a través de la sede virtual. también entrar a las salas de Zoom, donde va a haber interacción con los expertos y expertas. Pero si no se quieren registrar y también quieren ser parte del encuentro o ver el programa y solo les interesan algunas actividades, todos los paneles, mesas y conferencias se van a transmitir de manera abierta a través del sitio Facebook del Encuentro Internacional de Educación a Distancia, así lo pueden buscar, y también a través del canal YouTube de UDG Virtual. Esto obviamente no genera constancia, pero también pueden formar parte de la discusión y los comentarios y dudas también son monitoreados para hacérselos llegar a los expertos.
En esta edición del encuentro participarán más de 20 expertos invitados de países como España, Argentina, Canadá, Perú, Cuba, Chile y México. Y como ya escuchábamos, ahí está la invitación para participar. Pueden hacer su registro entrando a UDG Virtual y ahí se siguen todos los pasos para poder ser partícipes de este 30 encuentro que tiene mucho que ver con la educación y particularmente con todo este tema que se vivió en pandemia. Nos vamos con más información. La contaminación puede ser nociva para la inversión térmica, asegura un experto. Isela Gamboa tiene los detalles y ya se encuentra con nosotros. Te escuchamos. Bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. La inversión térmica es un fenómeno natural que hace que el movimiento de los contaminantes se limite y se mantenga a nivel de la superficie por algunas horas. El doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, mencionó que esta inversión se presenta cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la que se registra en la superficie, cuando lo normal es que abajo sea más caliente que arriba.
Mira, la inversión térmica, primero que nada, es un fenómeno natural. ¿Qué sucede? Que normalmente, pues, nosotros conforme vamos subiendo en altitud, el comportamiento normal es que haya una disminución de la temperatura. Cuando sucede una inversión térmica es lo contrario. ¿Qué sucede? Que las capas más bajas de la atmósfera, las que están cercanas a nosotros, están más calientes que las de arriba. ¿Y qué sucede? Que como arriba está frío, funciona como si yo tuviera una papadera. Y eso no permite que fluya el viento precisamente en dirección vertical y pueda sacar todos los contaminantes que se empiezan a acumular precisamente en esa capa caliente. ¿Y qué sucede? Pues que esto dura prácticamente varias horas del día, prácticamente toda la mañana, y es por ahí de 11, 12, una de la tarde, que rompe esa inversión y que empieza a fluir el aire hacia la parte más alta y obviamente llevándose todos los contaminantes que estamos produciendo.
La inversión térmica no daña la salud, sino los contaminantes que retiene este fenómeno natural. El experto informó que a comparación de la zona metropolitana de Guadalajara, en Cuautitlán, por ser un poblado con menos contaminación, no se alcanza a percibir la inversión térmica.
La podemos ver de alguna manera a través de los contaminantes. En la zona metropolitana de Guadalajara es muy común que en ciertos lugares tú ves hacia el horizonte y ves como una capa grisácea. Esa capa grisácea, pues obviamente son todos los contaminantes que están siendo retenidos por la inversión térmica, y ahí podemos decir que en esos casos específicos sí lo podemos ver. Pero en un área rural es mucho más difícil de que tú lo puedas apreciar, porque obviamente no hay la cantidad de contaminantes como las que tenemos en las grandes ciudades. Zonas o poblados pequeños, como el caso de Cuautitlán, no creo que sea tan importante las emisiones de contaminantes que puedan provocar un problema de salud en la población.
El experto recalcó que en algunas ocasiones la inversión térmica suele confundirme con la bruma, que se presenta en las mañanas, por lo que es importante diferenciarlas. La bruma es un fenómeno atmosférico que consiste en la suspensión de partículas diminutas de agua que limita la visibilidad.
La bruma es la combinación básicamente de un poquito de agua, básicamente en forma gaseosa, con algunos contaminantes que están por ahí también dispersos, o algunas partículas que están dispersas en ese aire con agua, y por eso vemos así como una especie de gas blanquecino, ¿no? Y obviamente pues eso también es parte de un fenómeno natural que, pues, sobre todo eso es mucho más rápido de que se pueda dispersar, porque normalmente pues en la mayoría de las ocasiones a las 9 desde la mañana, pues obviamente la bruma ya se ha ido. Mientras que la inversión térmica no, la inversión térmica, aunque no la veamos, puede durar mucho más tiempo.
Hermes Ulises Ramírez recomendó no alarmarse ante este fenómeno natural que suele presentarse con mayor frecuencia en temporada de otoño o invierno y suele ser dañino en algunos lugares con alto índice de contaminación. Hasta aquí información, Gonzalo.
Sin duda alguna, Isela, pues es muy importante e interesante conocer sobre estos temas, pero también pues contribuir en disminuir los índices de contaminación, dado que pues todo esto afecta, además de la salud de las personas, nuestros ecosistemas.
Sí, así es, no porque sean como fenómenos naturales quiere decir que no vamos a, bueno, pues que no van a dañar. En este caso, pues la inversión sí es dañina, y más, bueno, en lugares donde hay más contaminación. En este caso, en Colotlán, pues no hay tanto, entonces también no suele apreciarse tanto porque no hay tanta contaminación.
Claro.
Pero aún así, pues sí, pues no contaminar.
Aún respiramos aire puro, al menos por acá.
Sí, así es, a diferencia de otros lugares.
Claro. Te agradezco mucho por la información, Isela. Nosotros nos vamos a corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Un zumo de naranja al día podría evitar la pérdida de memoria. Hay muchas razones para tomar un zumo de naranja cada mañana, y un equipo de Harvard Chan School of Public Health en Boston acaba de encontrar otra más. Su consumo habitual puede ayudar a prevenir el declive de nuestra memoria. Los investigadores realizaron un estudio con más de 27.000 varones. El seguimiento comenzó cuando todos ellos tenían de media 50 años y finalizó cuando ya habían cumplido los 73. Cada 3 años, todos ellos se sometieron a cuestionarios para, por un lado, saber cuáles eran sus hábitos alimenticios y, por otro, comprobar cómo funcionaba su memoria. Al término del estudio comprobaron que el 55% de ellos seguían teniendo muy buena memoria, el 38% sufría un declive moderado de la misma y el resto mostraba un declive bastante notable. Y lo más interesante fue comprobar que quienes consumían determinados alimentos eran quienes mostraban una mejor memoria. Concretamente, observaron que quienes tomaban un zumo de naranja al día parecían tener un 47% menos de riesgo de sufrir pérdida de la memoria que quienes solo tomaban uno al mes. Igualmente, también vieron que quienes tomaban muchas verduras y fresas tenían un 38% menos de riesgo, pero el zumo de naranja parecía mostrar los mejores resultados. Por supuesto, se trata de un estudio estadístico, así que los resultados no permiten sacar la conclusión de que el zumo de naranja evita la pérdida de la memoria, pero sugieren la existencia de un posible vínculo que es necesario seguir investigando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía del 104.7 de FM. Y les recuerdo que también nos puede hacer llegar sus denuncias ciudadanas o reportes al 800-701-9999 o la línea local el 499-9942-43. Les quiero comentar que hoy continúan las actividades del Centro Universitario del Norte en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le tenemos una producción al respecto y que a la vez es una invitación. Escuchemos. La defensa de la tierra y el territorio incluyen los recursos naturales y el acceso a ellos por las poblaciones que se sienten amenazadas o que ya están sufriendo los impactos de la pérdida de las condiciones de vida y el acceso a los elementos vitales, como son el agua de calidad para consumo humano y la producción agraria o la conservación de la fertilidad natural de los ecosistemas por la disminución compulsiva de la biodiversidad. El papel de la mujer en la defensa del territorio es elemental,
y como parte de las actividades del Centro Universitario del Norte en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevarán a cabo la mesa de reflexión Experiencias de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Conservatorio Mujeres en la Lucha por la Tierra, de los que nos comparte más detalles la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, profesora investigadora adscrita al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia del CUNORTE.
Sí, bueno, el Centro Universitario del Norte ya históricamente ha tenido una presencia en la Feria Internacional del Libro con el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad. En el marco de estas actividades, desde el año pasado, ¿no?, de las actividades de la FIL, al Centro Universitario, al maestro Uriel, se le invitó a incorporarse a las actividades de FIL Pensamiento. Y fue el año anterior el primero en el que tuvimos un evento que se llamó Mujeres en Defensa de la Tierra, donde, bueno, nos integramos por primera vez al programa de FIL Pensamiento y tuvimos la posibilidad de tener mujeres invitadas que nos compartieron sus experiencias sobre su militancia o también sobre su acompañamiento desde la academia o desde distintos ámbitos y organizaciones de la sociedad civil hacia otras mujeres en procesos de defensa de la tierra y del territorio. Entonces, el año pasado fue la primera vez que se organizó un evento con estas características. Dándole continuidad como a ese trabajo que ya se había hecho, se decidió incorporar en el marco de las actividades que se hacen desde el CUNORTE para la FIL un espacio de trabajo que va a ser el 29 de noviembre, en el que ahora vamos a tener un evento por la mañana en Casas 1 y un evento por la tarde ya en las instalaciones de la FIL, que son con las invitadas de este año, que también se trata de tres mujeres que tienen una trayectoria muy interesante y que vamos a darle un tiempo en la mañana más amplio de 2 horas en Casas 1 para que nos compartan sus experiencias en los procesos de lucha y de defensa de la tierra, y en la tarde ya es un evento un poco más reducido en tiempo, más puntual, de 1 hora, que le denominamos a este segundo evento Mujeres en Lucha por la Tierra, para darle continuidad al anterior.
Sin duda alguna, doctora, este tema de la defensa del territorio es muy importante e interesante. Sabemos que usted también trabaja bajo esa línea de investigación. ¿Usted también estará participando dentro de estas actividades con los temas que lleva a cabo?
Bien, bueno, he decidido tener una participación más de facilitadora. En ambos espacios voy a moderar, pues para darles, digamos que ahora sí que el tiempo a las compañeras y para aprovechar su presencia en estas actividades. Lo que sí les puedo compartir es que, bueno, desde mi línea de investigación que tiene que ver con las afectaciones psicosociales o con la dimensión psicosocial del despojo, he tenido la posibilidad de compartir con otras mujeres, sobre todo en el país, de distintos estados, de distintos lugares de México, algunos talleres y encuentros que han permitido de alguna manera como identificar, ¿no?, conocer, compartir, hermanarnos con otras luchas y con otros impactos que se tiene desde la condición de mujer en los procesos de defensa de la tierra y obviamente pues también del despojo. Entonces ha sido un proceso que he trabajado con otras compañeras también, con el grupo Teje, que es un grupo que tenemos de mujeres, ¿no?, territorio, género y extractivismo, que nos estamos organizando desde hace tiempo y que ahí pues hay activistas, luchadoras sociales, defensoras, académicas, y desde ahí he tenido la posibilidad de conocer otras luchas, de conocer otras realidades. Entonces, bueno, afortunadamente desde el Centro Universitario, desde el maestro Uriel, desde el doctor Paz, desde otras compañeras, compañeros, se ha tenido también la apertura para que aquí en el CUNORTE sea este uno de los temas a tratar en distintos eventos en el Centro Universitario y ahora pues también en la FIL, lo cual me da mucho gusto. Entonces, obviamente que tener estas mesas o estos conversatorios de alguna manera permite visibilizar, ¿verdad?, no solo el trabajo de otras mujeres, sino lo que también aquí estamos haciendo en el CUNORTE. Entonces, igual te puntualizo los eventos. Uno, que es el matutino, ambos son martes 29 de noviembre, que es en Casa José Guadalupe 1, que es en la Colonia Americana, y tendrá lugar de 10 de la mañana a 12 del día, y es una mesa de reflexión que titulamos Experiencias de Mujeres en Defensas de la Tierra y del Territorio. ¿Por qué Experiencias de Mujeres? Porque cuando platicábamos las compañeras y yo, decíamos que no querían dar ellas o no queríamos dar un posicionamiento de lo que sienten o lo que viven todas las mujeres, sino lo que ellas querían compartirnos son sus experiencias desde su ser mujer en estos procesos de defensa del territorio y de la tierra y ante los procesos de despojo, extractivismo y otras violencias estructurales. Nos van a acompañar a este evento Julieta Jaloma Cruz, de la Universidad Veracruzana, que es una mujer, además de ser académica, activista, defensora de derechos humanos, que tiene un trabajo muy interesante ya de mucho tiempo en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, y que, bueno, pues ha accedido a estar con nosotras para participar en este evento. La otra compañera es de casa, por decirlo así, es egresada del Centro Universitario del Norte, de la licenciatura en psicología, y es Itlali Chino Carrillo, de la comunidad birrárica de Tuxpan de Bolaños, en Jalisco, y que se ha involucrado también como egresada, como profesionista, pero como también mujer perteneciente a un pueblo originario, en distintos procesos de promoción de la cultura, de defensa de la tierra, de derechos de las mujeres, ¿sí?, y que incluso ha sido acreedora a distintos premios. Ya nos platicará ella un poco su experiencia en esta mesa de reflexión, y que entonces, bueno, ella también estará ahí acompañándonos en esta actividad. Y por último, también, no menos importante, la compañera Vilma Rocío Almendra Quiguanas, que ella pues viene de Colombia, de una organización llamada Pueblos en Camino, pero que tiene una trayectoria mucho más amplia y mucho más fuerte. Es una gran mujer defensora que viene acompañada de su compañero, Manuel Rosenthal, de su hija Violeta, y que es ella es una mujer Nasa Misak del suroccidente, dice ella, de lo que hoy se llama Colombia, ¿no? Y que es una mujer también que ella, su madre, su familia tienen una gran trayectoria de lucha, y que, bueno, también nos honrará con su presencia para compartirnos cuál ha sido su sentir, su vivencia, su caminar en estos procesos de defensa del territorio. Entonces, este evento matutino que hacemos, digamos, cobijadas en el marco de la FIL, pero que lo hacemos en esta sede alterna de la Casa José Guadalupe Zuno, pues nos permite tener 2 horas para dialogar con otros compañeros, compañeras, compañeros que nos puedan compartir también en ese espacio, que puedan asistir a este evento que es abierto y que, bueno, vamos a agradecer mucho contar con la presencia y con el intercambio, ¿no? O sea, es un espacio ahí que ahora sí para encontrarnos, para conocernos o para reconocernos, y que mi labor simplemente será de facilitar, de moderar y de acompañar, y bueno, en su momento tal vez de hacer alguna otra intervención tratando pues de, sobre todo, dejar el espacio para las compañeras, ¿no? Y para otras mujeres o para otras organizaciones o académicos o académicas que nos quieran acompañar a esta actividad. Y ya por la tarde, ahora sí, en las instalaciones de la FIL, formalmente en el área internacional, en el Salón 9, de 16 a 17 horas, vamos a tener el conversatorio de Mujeres en Lucha por la Tierra, en el que participan, ahora sí que en el evento más formal en el marco de la FIL, también las 3 compañeras. Y que este va a ser un evento que, por su naturaleza, espacio corto de FIL, y que ahora en pandemia sabemos también pues que se redujeron un poco los espacios presenciales en tiempo, es un evento en el que sí hay que acotar más las participaciones. Entonces van a compartirnos las compañeras sobre todo el contexto de lucha, ¿no?, el contexto de defensa y del territorio en el que ellas viven o el que ellas acompañan. Entonces van a ser 3 intervenciones aproximadamente de 10 o 15 minutos en el que ellas sobre todo van a exponer o van a presentar sus realidades y para dar un pequeño espacio al intercambio, ¿no? Entonces, aquí mi participación es prácticamente solo de presentadora, de moderadora, considerando pues que previamente ya tuvimos un espacio más para el encuentro, y que la idea también es pues que nos acompañen en este evento, en esta actividad, pues para poder encontrarnos. Pues ahora sí que tenemos la presencialidad nuevamente, y yo creo que no hay que perder la oportunidad de, si tenemos, ¿verdad?, las condiciones, el interés de estar ahí compartiendo, porque creo que son actividades que valen la pena y que permiten también conocer otras realidades y entender que muchas de las circunstancias que estamos viviendo en México, ¿no?, con el asunto de la tierra, del territorio, también se están viviendo en Latinoamérica, como las experiencias que nos viene a compartir la hermana Vilma, y creo que sí habría que darnos el tiempo, ¿no? La oportunidad de encontrarnos, y bueno, ojalá, espero que sí se vayan a transmitir, yo creo que vamos a precisar esa información, pero bueno, pues la idea sería podernos ver y podernos encontrar el 29 de noviembre en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara.
Para Radio UDG, Gonzalo Vela.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa y en más temas de la FIL, los invito a que escuchemos la siguiente información de Fátima Aguilar. No mostremos nuestra peor cara o no lo hagamos cuando haya visita. Villanueva llama al faro a la cordura.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante que tiene Jalisco a nivel mundial, es orgullo de la intelectualidad de México, la mejor semana que tiene la ciudad y a eso se le respeta, respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, luego que dos personas infiltradas aventaron billetes falsos con su cara durante la demostración cultural de Xarayá al concluir el recorrido inaugural. A la manifestación encabezada este sábado por funcionarios de gobierno del estado, de ayuntamientos, diputados locales, federales y senadores, se sumó esta acción al interior de la FIL. Mientras el país invitado llevaba a cabo un bailable en el pabellón, estas dos personas optaron por aventar los billetes falsos y sacaron una pancarta en contra del presidente de la FIL, Raúl Padilla López. El rector general sentenció que todo está orquestado desde el Ejecutivo e hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez a que regrese la cordura.
Yo le diría nuevamente al gobernador que regrese la inteligencia emocional a Casa Jalisco. Gobernador, la universidad fue tu aliada, es tu aliada, puede seguir siendo. Los jaliscienses merecemos una universidad y un gobierno trabajando juntos. Verdaderamente no mostremos nuestra peor cara. Yo creo que hay límites en cualquier conflicto. Yo creo que la marcha, la protesta, la libertad de expresión es bienvenida. Pero ya hacerlo con visita y ser groseros con la visita, ¿qué tiene que ver Xarayá con la intolerancia de un gobernador?
Dijo que las manifestaciones son bienvenidas, pero este último acto fue una falta de respeto al país invitado y un ridículo internacional, a quien pidió disculpas por tener un gobernador maleducado.
Ellos, yo no sé si entiendan si fue la falta de respeto hacia nosotros o hacia ellos, y me apena. La verdad es que yo pido una disculpa a toda la de la gente de Xarayá por el gobernador que tenemos en Jalisco, pero que en verdad sepan que la manifestación es contra el rector, contra autoridades, no contra ellos, pero sí fue muy grosero lo que hicieron, justo cuando está haciendo un bailable Xarayá mostrándonos su cultura. Se me cae la cara de vergüenza, no puedo decirles más, es lo que siento, mucha vergüenza, pero a festejar. Empezó la FIL, empezó la mejor semana de Guadalajara, estamos en los ojos del mundo.
Respecto a la movilización, el rector reconoció que en algún momento, de lo que han considerado como una contramarcha, los ánimos se intensificaron y debieron hablar con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, para pedirle su intervención. A los integrantes del Ejecutivo los invitó a leer Teoría del Estado, pues ellos están para garantizar la libertad de expresión, no para marchar y manifestarse.
Creo que hay una contradicción de la responsabilidad. Uno debe entender que cuando asume el poder, cambia tu relación. Una cosa es el ciudadano que puede manifestarse ante el poder y otra cosa es el poder manifestándose en espacios privados contra los ciudadanos. Eso yo nunca lo había visto.
Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
A continuación, quiero comentarles que ya se aproxima la temporada decembrina y es muy común observar pirotecnia, un riesgo muy latente y particularmente para los menores de edad. Es por ello que en esta ocasión el comandante Arbizu nos brinda algunas recomendaciones para evitar una fatalidad.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil de Bomberos. Llega diciembre y prácticamente estamos finalizando el año. Días de fiesta y convivencia familiar. En estos días ya se observa en algunos sitios la presencia de lo que es la juguetería pirotécnica. Y precisamente el tema que abordaremos el día de hoy en el ABC de la prevención. Juguetería pirotécnica, los famosos cuetitos, la diversión de los niños, el terror de los adultos. Comencemos por definir qué es la juguetería pirotécnica. Se llama pirotecnia a los dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones pirotécnicas en su interior, que pueden generar flama, chispas y humos. Los dispositivos pirotécnicos pueden contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas controladas. Se emplean en exhibiciones, festejos, festividades, celebraciones, cumpleaños, conmemoraciones, entre otros. Se considera un arte ya que son múltiples las variaciones y juegos y técnicas con que cuentan el artesano pirotécnico, los cuales siempre están en constante innovación. Desafortunadamente representan un riesgo enorme para sus consumidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Pues sin duda los niños y los adolescentes. ¿Qué tipo de artefactos pirotécnicos observan en esta época de nuestro estado? Pues hay una gran variedad de este tipo de juguetería, desde las famosas palomitas, chifladores, cometas, volcanes, bolas de humo, escupidores, esferas de luz, buscapiés, barrilitos, abejitas, bengalas, garbancitos, cerillitos, tamalitos, ollitas de luz, misiles, enano volador y hasta otros más de tipo internacional. ¿Cuál es la verdadera problemática? Lamentablemente la falta de vigilancia y de uso apropiado de estos artefactos puede ocasionar lesiones, sobre todo las manos y los dedos, ya que son las zonas con mayor contacto con la pirotecnia. También puede lesionarse zonas como los ojos, con una probabilidad del 21%, cabeza, cara y orejas, con una probabilidad del 16%, y en las piernas, con una probabilidad del 22%. Dichas lesiones representan en un 50% quemaduras de diferentes grados y en un segundo término, contusiones y laceraciones. Los menores de 15 años ocupan el 53% de los casos de accidentes en los que se involucran artefactos pirotécnicos. Esto ocurre porque el menor no dimensiona el peligro, desconoce la reacción de la pólvora. Realizan las quemas de estos artefactos en muchas ocasiones sin la presencia de un adulto. Estos artefactos pirotécnicos son transportados en bolsas de los pantalones de los menores. Encienden los cuetitos de mano en mano y en ocasiones al quererlos arrojar les gana la reacción explosiva y les truenan las manos. El menor introduce los artefactos pirotécnicos en frascos, latas, botellas, cubetas o cualquier otro recipiente, lo que genera un aumento inminente del riesgo. En muchas ocasiones hacen las quemas en lugares donde pueden generar daños a terceras personas o daños a vehículos, casas, edificios, animales, árboles, arbustos, hojas secas, entre otros, porque te puede generar un incendio. Los lugares donde se venden no garantizan la seguridad del vendedor ni de los vecinos del vendedor, ya que una reacción de una cantidad de cuetitos considerablemente es capaz de colapsar el lugar y sus alrededores. La venta de pirotecnia debe estar prohibida para los menores, al igual que el alcohol y los cigarrillos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero las autoridades. Se hace una invitación para que los ayuntamientos no otorguen permisos para la venta de este tipo de artificios pirotécnicos. El hacerlo los hace corresponsables de los posibles accidentes que se puedan generar en su municipio. Si el ayuntamiento no permite la venta de este tipo de materiales, también se debe de dar a la tarea de patrullar las calles, revisar negocios a fin de constatar la no venta de estos productos. En cuanto a los padres de familia, se hace una cordial invitación para que no permitan que sus hijos compren cuetitos, mucho menos que jueguen con estos productos. Desafortunadamente, la estadística de accidentes de este tipo nos arroja un número importante de accidentes en menores, con quemaduras graves, mutilación de dedos y manos amputadas, pérdida de la vista por daños en los ojos, daños en genitales, ya que se les prende la pirotecnia cuando los traen en las bolsas. Finalmente, les hago saber que para nosotros Protección Civil del Estado debería de estar prohibida la venta de pirotecnia en Jalisco. Sin embargo, se respeta las autonomías de los ayuntamientos y si en alguno de estos deciden otorgar permisos para la venta de estos juegos artificiales, pues en este caso sugiero algunas medidas de seguridad al utilizar fuegos pirotécnicos. Primero, utilizar aquellos artefactos de procedencia legal y aprobada. Segundo, el encenderlo tú y las otras personas deben estar a una distancia de por lo menos 2 metros. Tercero, no guardes pirotecnia en los bolsillos del pantalón, chamarra o bolsas de mano. Cuarto, cuando vayas a encenderlas, debes elegir lugares abiertos. Quinto, no trates de encender de nuevo los fuegos artificiales que no funcionaron la primera vez. Puede ser muy peligroso. Sexto, no utilices cerca las viviendas, hojas secas, basuras, plásticos, líquidos de limpieza, automóviles, tanques de gas o cualquier material flamable puede ocasionarte un incendio. Séptimo, no introduzcas pirotecnia en botellas, frascos, latas u otros tipos de recipientes. Al estallar pueden lanzar objetos contra las personas. Octavo, una vez encendido no lo sujetes con la mano. Noveno, no lo lances o dirijas hacia personas, animales, árboles o edificios porque puedes ocasionarles lesiones. Décimo, durante su almacenamiento no los expongas a fuentes de calor ni mantengas varios elementos al mismo tiempo. Décimo primero, no los utilices dentro de la vivienda, puedes poner en riesgo a ti, a tu familia y a tus bienes. Recuerda que la pólvora no es un juego y sobre todo no es un juguete para los niños durante estas fiestas decembrinas. Por ello, se recomienda no permitir a los niños que manipulen fuegos artificiales por sí mismos. Es necesario que durante las actividades con este tipo de artefactos siempre haya presencia de un adulto responsable. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Disfrutemos de manera responsable las fiestas decembrinas y nos estaremos escuchando la próxima semana. De momento los dejo en señal informativa. Que tengan un excelente inicio de semana.
Le agradecemos mucho al comandante Arbizu por sus recomendaciones y hemos llegado al final de la programación el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo los invito a que continúen en la frecuencia y escuchemos también la información que se tiene. Hoy nos vamos a enlazar también con actividades de la fila, así es que no se la pierdan. Los dejo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.